16. Socorriendo al vencido. En la ciudad siniestra, el silencio era absoluto. De hecho, los trabajadores del más alto habían recogido gran parte de las mentes perturbadas. Y, venciendo la niebla espesa que envolvía la región inferior, la excursión de la bondad se dirigió silenciosamente hacia el centro de la plaza. Se podían oír los sollozos sofocados del coro del ministro de la maldad. Solitario, despedazado y amargado, se sumergía en dolorosas remembranzas referentes a su última encarnación. El equipo socorrista se colocó respetuosamente al lado del sufridor, sin ser percibido por él, por estar vibrando en otra sintonía. Fue en ese momento que Antonio, el mentor del centro espírita, compadeciéndose del sufrimiento del hermano desviado del camino, bajó su patrón vibratorio, haciendo retumbar su voz en estos términos: Julio César, mi hermano. ¿Quién está ahí?, preguntó el infeliz, sin poder observar al amigo espiritual. Es alguien más que viene a burlarse de mí. No basta mi derrota. Salgan todos. Yo aún soy el dueño de esta ciudad. Y levantándose tambaleante cual embriagado, tanteando al derredor como agarrando el viento, procuraba al portador de la voz cariñosa, con el objetivo de golpearlo. Aparezca. Vamos. No voy a permitir que nadie más me ridiculice. Llega. Llega. Yo no aguanto más. Llega. Gritaba el infeliz, vociferando de pavor ante los acontecimientos. Con los ojos, mirando hacia el suelo, los puños cerrados y cara desfigurada, el administrador de la ciudad inicua caía en llanto incontrolable. No, mi amigo, no venimos a burlarnos de ti, respondió el mentor. Sabes que te amamos. ¿Me aman?, preguntó perturbado, reflexivo. ¿Será posible? Son los espíritus de la luz. Fuera todos ustedes. No voy a permitir que vengan aquí a reírse de mi desgracia. Aléjense de mí. Fuera. Fuera. No, hermano. No nos mandes salir, venimos a socorrerte. Desprecio su socorro. Mi alma no necesita de su piedad. Todos carecemos de comprensión divina. Julio, estamos al servicio del Padre Creador. Él se interesa mucho por ti. Julio César, sorprendido por las propias remembranzas, preguntó admirado: Padre. Fue por causa de mi padre que yo me envolví en este proceso. La culpa es de él. Si me conoce, sabe que el fundador de la casa de la cual usted es el tutor espiritual fue mi progenitor. Toda la atención de él era para la doctrina maldita. Me irritaba la excesiva preocupación de él con las criaturas humanas. Era a mí a quien debería enderezar las atenciones. Perdimos años de convivencia. Por eso tomé aversión por Cristo. Por eso me matriculé en esta organización inferior, prometiéndome a mí mismo acabar con esta tontería de espiritismo que lo pervirtió. Odio a mi padre. Maldito sea. La culpa es de él. En ese instante, los cielos se abrieron. Las nubes espesas fueron traspasadas por rayos intensos de luces. El ambiente alrededor de Julio se iluminó por completo. Y, de lo más alto, entidad respetable se presentó. El ser iluminado, de semblante calmado, se aproximó emocionado, dirigiendo la mirada en dirección hacia el desafortunado, que gritó con sorpresa al reconocerlo: Padre, aléjese de mí. No tiene el derecho. Viene a compadecerse, también, de mi derrota. No, hijo mío. Nunca. Vine a decirte de mi amor. Tú sabes, Julito, que nunca te faltó el mimo, amigo, las orientaciones paternas. ¿Cuántas veces te incentivamos a la práctica del bien, a compartir con nosotros el ideal espírita, pero tu rebeldía no te permitía ingresar a las tareas superiores? Y por tu propia imprudencia, envolviéndote con marginales, con el simple pretexto de llamar nuestra atención, fue te sacó de nuestra convivencia cuando tenías apenas 18 años. ¡Ay, hijo mío! ¿Cuánto esperé por esta hora? En casi un siglo en que te dedicas a la práctica del mal, mi espíritu permanece atormentado. Vine a decirte que tu felicidad es la mía también, y que comparto igualmente tus dolores. Mi corazón solo encontrará paz el día en que pueda unirse al tuyo, con el fin de que vivamos juntos el mensaje de Cristo. Cuando te teníamos junto al corazón, trazábamos planes pensando cuánto podrías hacer en la siembra, que llevarías adelante el ideal de Jesús. Sin embargo, retornaste inesperadamente para la vida del infinito, creando una laguna en nuestras almas, hiriéndonos casi mortalmente. Tu madre no soportaba el dolor, siendo consolada apenas con la certeza de que continuabas vivo. Orábamos por ti día y noche, llorábamos de pesares. Y cuando, en estado avanzado de edad, retornamos para acá, continuamos pidiendo a Jesús nos concediese la dádiva de despertarte. Oye, hijo mío, si no por ti, por nosotros, por el privilegio de tu compañía, por haber sido el mayor presente que el cielo nos concedió, por mucho amarte pedimos, despierta, mi querido. Acuérdate de los días felices de tu infancia, cuando insistías en cooperar con nosotros en la construcción de la casa espírita, de tus tropiezos en los materiales de construcción, las veces en que traías las manos rojas por la insistencia de transportar los ladrillos, para ser asentados, con argamasa producida amorosamente por los operadores anónimos. Tú también guardas historia con aquella casa. Siempre es tiempo de recomenzar, despierta, mi hijo, te amo. Ya es hora de retomar el trabajo. Mi madre, ¿dónde está? Preguntó el casi convertido. Aquí, Julito, respondió una voz dulce y cariñosa, haciéndose visible al lado del hijo amado. Oye a tu padre, mi querido, puesto que mi alma ya no aguanta más de tanto dolor. No nos niegue el privilegio de amarte, ríndete, libérate, el futuro te espera. Julio César, ante las vibraciones superiores, de la emoción del momento, de la paz irradiada por los progenitores, cual niño arrepentido se entregó al abrazo familiar, llorando de arrepentimiento. Las entidades bondadosas que, debido al trabajo redentor en la tierra, alcanzaron el derecho de vivir en planos más elevados, lloraban de alegría por el arrepentimiento del hijo. Llora, mi querido, es justo. Que Dios bendiga tu arrepentimiento. Padre, dice Julio, cuánta vergüenza, cuánto tiempo perdido. Quiero componer las cosas cerradas, quiero ser digno de su amor. Tendrás condiciones, Julito. Habrás de retornar a la tierra, recomponiendo con el bien el mal que hiciste a la humanidad. Confía en el Creador. Tendrás a Elvira como esposa y, más tarde, Gonsalves y Daniel como hijos, a fin de reconduciros al camino del bien, restituyéndoles afecto y amor. Tendrás, también, la bendición de la mediumnidad y el espiritismo habrá de coronar tus días en la tierra. Tus facultades espirituales serán de socorro, tendrás natural afinidad fluídica con los espíritus obsesores, para que puedas servir a aquellos que un día fueran tus siervos. Solito, padre mío, no lo conseguiré. Jamás estarás solito, yo mismo seré tu espíritu protector para guiarte por los caminos rectos. La providencia divina no me permitió retornar, aún, a la tierra, puesto que guardo tareas mayores aquí en la vida del infinito. Sin embargo, te acompañaré los pasos, y estaremos ligados por los lazos del pensamiento. Y cuando tuvieres 50 años aproximadamente, si todo corre bien, madurado por la vida, endurecido por las persecuciones espirituales, experimentado en la mediumnidad que, ciertamente te llamará al trabajo reparador en los primeros años de tu juventud, cuando la pobreza te hubiere enseñado a trabajar y valorar lo poco, habrás de ser presidente del centro espírita al cual perturbaste, a fin de emplear tu inteligencia milenaria y la capacidad administrativa, iniciando, en esta encarnación, la restitución con tu trabajo y esfuerzo a los desequilibrios que ministraste en los días infelices de tu vida. Tus adversarios ciertamente te procurarán, deseando acabar con tus propósitos superiores. Será la ley de causa y efecto solicitando reajuste. Natural, no es cierto. Desviaste tantas almas, esclavizaste tantas criaturas. Ahora, tu vivencia evangélica deberá dar demostraciones concretas de arrepentimiento, transformación y reparación. Así, tendrás la grata satisfacción de libertar a las almas que, en el pasado, aprisionaste en el ideal de las sombras. El ambiente espiritual estaba dominado por la emoción. El exdirigente de las tinieblas, de ojos llorosos, abrazó fuertemente al Padre, entregándose al amor que libera. Y porque estuviese exhausto, Julio César se adormeció en los brazos paternos, bajo las lágrimas de los ángeles en que se convierten las madres, conduciéndolo ambos a otro local, con el objetivo de prepararle la reencarnación. Antes de partir, los padres de Julio César, reconocidos al amor divino, agradecieron intensamente la dedicación del mentor del centro espírita con estas expresiones: Antonio, mi hermano. Dice el padre de Julio: sabes que estaré eternamente agradecido por tu esfuerzo y dedicación para con mi Julito. Granjeaste a un amigo para toda la inmortalidad. Donde quiera que estés, mi corazón te rendirá gratitud. Con todo, te ruego un último pedido. La providencia divina no me permite retornar a la tierra en los próximos 250 años, y confieso no saber que tendrá un corazón generoso e infinita paciencia a fin de recibir, en el planeta a mi hijo. E interrumpido por las lágrimas que le embargaban la voz, el padre de Julio César, cargando en el regazo afectuoso al hijo arrepentido, lloró clamando a Dios le concediese a alguien que pudiese recibir en el seno familiar su precioso tesoro. E que en una explosión de amor al prójimo, Antonio se pronuncia de esta forma: no te preocupes, mi amigo, seré el padre que en el momento no puedes ser. ¿Cómo así?, preguntó el progenitor del exobsesor. Ya estoy aquí en el mundo espiritual desde hace cerca de 700 años, y mi pedido de retorno a la escuela planetaria acaba de ser autorizado. Precisaré retornar a fin de dar nuevo ánimo a nuestro movimiento. Nuestros cofrades en la organización de nuestra sagrada casa no disponen más que de 40 años de vida útil en la continuidad de los servicios espíritas. Acabado este plazo retornarán a nuestro plano, y lo más alto me permitió continuar en la tierra la obra que idealicé aquí. Será la vez de consagrar mis testimonios en beneficio del Evangelio. Y qué alegría tendré, si me confiares la fortuna que traes en los brazos. Así, podré prepararlo en el campo de la moral para asumir la mediumnidad, y, si de ser cierto, iniciar en esta encarnación la reparación necesaria a la casa espírita. Sabré socorrerlo en los momentos de obsesión, orientarlo ante las tendencias viciosas, a fin de conducirlo por caminos rectos. Lo restante dependerá de él. Retornaré primero, y de aquí a 25 años, Julio y Elvira retornarán, encontrándose y contrayendo, más tarde, las bendiciones del matrimonio, para que, cuando tuvieren cerca de 20 primaveras, González y Daniel retornen también. Los padres del convertido desearon pronunciar palabra de alabanza al emisario del bien, pero fueron inmediatamente interrumpidos de esta manera: agradezcamos a Dios la oportunidad de cooperación en el enderezamiento de nuestros hermanos, y en la continuidad de nuestro progreso bajo las bendiciones del espiritismo. Servir y amar al prójimo, en cualquier plano, es privilegio para la mente iluminada por el cristianismo. Las entidades amigas se envolvieron en un abrazo emocionado y partieron para planos mayores, a fin de tejer los detalles del retorno de Antonio, dejando atrás un rastro de luz y sincera emoción. El equipo socorrista navegaba en vibraciones sublimes de sincera admiración, elevó allí mismo en el valle sufridor una oración fervorosa, clamando a Dios bendiciones a los propósitos de Antonio, vibrando para que Julio fuese feliz en esta primera fase de reparación, al mismo tiempo en que, reconociendo la oportunidad de trabajo, rindieran gracias al Señor por la labor en una respetable casa espírita y por haber vencido, junto con los hermanos encarnados, bajo la misericordia de Dios, un proceso más de infiltración. Mensaje psicografiado por el médium Emmanuel Cristiano. En el Centro Espírita Allan Kardec, de Campiñas / SP, en las reuniones de enero a abril de 2000.